¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo, un gusto saludarles. Bienvenidos. Esto es ESPN Radio Fórmula con información de todo tipo, por supuesto, que estaremos repasando, que estaremos compartiendo con todos ustedes. Luego de unos días de que terminó lamentablemente la participación mexicana en la Copa América, hay que hablar obligadamente de ello. ¿Qué le parece de entrada que escuchamos justamente lo que dijo Ibar Cisniega, el presidente de la Femex Food, a propósito de la pregunta obligada que se le ha hecho recurrentemente sobre la continuidad o no de Jimmy Lozano como técnico de la selección?
Haremos un informe a la Junta de Dueños, hablaremos de los detalles, de los pormenores de la actuación de la selección, y también les vamos a plantear de manera muy precisa el plan que tenemos de aquí al 2026, los detalles, los partidos que se están proyectando, el cómo queremos hacer crecer a este grupo y darle el apoyo que se requiere. También se requiere el apoyo de ellos. Requerimos, como siempre, que los clubes nos sigan apoyando, mantener una buena comunicación para buscar también mejoría con los jugadores, aunque no estén con la selección. Oye, como lo dijo Duilio ayer, en el proyecto ahorita no estamos contemplando cambio de cuerpo técnico. Se ha hablado y probablemente estaremos buscando reforzar al cuerpo técnico, es algo que ya lo hemos manejado abiertamente, pero no estamos pensando en cambiar al cuerpo técnico. Hablamos de una continuidad, porque repito, hay muchos temas positivos en la actuación del equipo mexicano. Si es un análisis profundo del accionar del equipo mexicano, hay cosas positivas, indudablemente, como ya les comenté, hay temas a mejorar y en eso vamos a trabajar.
A propósito también de las declaraciones de Ibar Cisniega, se rehúsa a hablar de fracaso, él prefiere hablar de una desilusión. ¿Qué opinas de esto, querido Jorge Pietrasanta? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte.
Hola, mi querido Javier Trejo Garay, abrazo también para Héctor Huerta. Pues mal, ¿no? Mal porque Ibar Cisniega, al no mencionar la palabra fracaso, yo no sé por qué le teme las cosas. Se debe de agarrar directas y reconocer el problema, me parece, ¿no, Javier? Si reconoces el problema, entonces tienes un pasito avanzado. Correcto. Para tratar de corregirlo, para manejar ciertas situaciones. Nos habla también dentro de estas declaraciones de que ya van a voltear a ver la base de la pirámide hasta ahorita, pues si tienen ya un año de trabajo, ¿no? Entonces yo son cosas que no comprendo. Pero lo primero que deberían de hacer es reconocer que en este torneo se fracasó y que un torneo como la Copa América, al que se va a ensayar cuando todos los equipos, es un torneo de alto nivel y los demás equipos van con todo para ganarlo y nosotros nos vamos a ensayar, pues qué bonito.
Sí, estamos utilizando un torneo tan importante para hacer pruebas. Otro que también fracasó, querido Héctor Huerta, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Fue Estados Unidos, que ayer también terminó su participación en la Copa América.
Sí, también es un fracaso muy grande para ellos, porque aunque lo maticen, en realidad ellos perdieron la calificación contra Panamá y ante Uruguay era evidente que no iban a sacar el resultado que necesitaban y Uruguay los iba a sacar de la competencia y como tal como ocurrió. Pero Estados Unidos no hay que alejarnos de la realidad. Tiene una generación de futbolistas mejor que la nuestra.
Sí, ese es un buen punto para seguir platicando de aquí al Mundial.
Son
de
dos 2016. Fracasos los dos, pero uno
claro, correcto.
Tiene un matiz y el otro tiene otro, ¿no?
Pero fíjate que además me estaba enterando, Jorge, Héctor, la prensa en Estados Unidos pregunta si no va a dar un paso de costado Greg Berhalter.
Y ahora se mete más la prensa, inclusive correcto, en el fútbol exacto. Soccer.
Ándale,
lo que
claro.
No hacía antes.
Lo que no ocurría.
Este tipo de información aparecería en la página 9. Hoy ya aparece hasta en portadas de algunos diarios importantes y haciendo cuestionamientos serios. ¿Con esta selección vamos a ir a la Copa del Mundo?
Exacto, sí.
Entonces,
sí.
Con este técnico, bueno, pues en México pareciera que mañana la Junta de Dueños, parece que es una reunión de negocios nada más, para ver cuánta lana nos toca y por qué medio vamos a seguir cosechando más lana. No, el asunto
sí
es mejorar lo deportivo.
Totalmente de acuerdo contigo. Entendiendo que Ibarra Cisniega es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, pero al final también es un empleado. Entonces, si mañana en esta asamblea de dueños vaya a haber alguna novedad a propósito de la continuidad o no, pero todo parece indicar que entonces seguirá el proyecto de 10, Jimmy Lozano
9,
un tiempo 8. Más, buscando justamente la participación mexicana en el Mundial. Pausa, regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Con las victorias tanto de Países Bajos 3-0 sobre Rumania y de Turquía 2-1 sobre Austria, han quedado definidos también los cuartos de final de la Eurocopa, ha concluido ya la fase de los octavos. Hoy también se define, por cierto, la fase de los cuartos de final dentro de la Copa América, hay que hablar de ello, pero también del tenis Wimbledon. Novak Djokovic gana su primer partido de Wimbledon en esta campaña, recordando que su objetivo principal para este verano es participar en los Juegos Olímpicos de París. También triunfos de Holger Rune, de Tsitsipas, Zverev. Rublev quedó eliminado, por cierto. Andy Murray, por su parte, se bajó ya de último minuto el partido que tenía en singles. En la rama femenil, Jabor Westaki, Swiatek y Rybakina, además de Pegula, hablan también, o abren, mejor dicho, su participación con victorias dentro de este torneo Grand Slam de Wimbledon. Y como ya le comentaba, también se define hoy la actividad en la Copa América con Brasil y Colombia, Costa Rica apretando a Paraguay, y además Messi, Suárez y Héctor Herrera jugarán ante la Liga MX en el Juego de Estrellas. Bueno, pues para hablar de otros temas, o continuar mejor dicho hablando de la selección mexicana de fútbol, ¿qué más dijo a todo esto Ibarra Cisniega a propósito de la participación mexicana en la Copa América? Lo escuchamos.
Se plantearon muchos objetivos en el tema del rendimiento del equipo, que hubiera un buen trabajo del equipo en su conjunto, entrega, garra, gran despliegue físico, mejorar en lo defensivo, y esas partes fueron, me parece que se cumplieron. Hablamos constantemente, yo estaba con el equipo en el hotel, hablamos ayer en la noche, hablamos hoy en la mañana, hablamos incluso con el equipo, le reconocimos el esfuerzo que han hecho, la dedicación, porque a pesar de lo que se maneja en algunos lados, hay mucha disciplina en este grupo, ¿no? Que les permitamos que estén con sus familias cuando hay pequeños libres, yo creo que hasta les ayuda a mantener esa disciplina. Es un grupo muy disciplinado, es un buen grupo de jugadores. Entonces, yo creo que los mexicanos tenemos que tenerle fe a este grupo que representa lo mejor que hoy tenemos en el fútbol mexicano, y es un grupo que estoy seguro que va a crecer en los próximos años, y estamos apostando a esto, a que este grupo va a mejorar y va a crecer, y vamos a trabajar todos para que así sea.
Yo quiero preguntarte, Héctor, y también le preguntaré lo propio a Jorge Pietrasanta, si esta confirmación, si la ratificación de un técnico para mantener el proyecto es garantía de que se va a finalmente concretar, que va a cuajar un proyecto, porque evidentemente con lo que dejó, la muestra que ha dejado, Héctor, es muy pobre. Así que pensar más de lo mismo de que hasta el 2026 sin un torneo que te ayude a elevar tu rendimiento, me parece que sí es un riesgo, salvo lo que tú opinas.
Sí, fíjate que cuando pusieron hace un año a Jimmy Lozano de técnico era una emergencia,
porque
salió Diego Coca, y entonces una emergencia, e hizo un interinato que lo llevó hasta la final de la Copa de Oro y fue campeón. El problema es que cuando ya se involucra toda la directiva y hace un diagnóstico de cómo está el fútbol mexicano, inventan esto de hacer un cambio generacional, que no hicieron, que fue pura mentira.
Claro.
Y también inventan esto de que Ya para qué, Henry Martín, tú Ochoa, tú Chucky Lozano, ya los conozco a todos. O sea, ustedes no vengan. Espérate, ¿cómo? Entonces es como si Bielsa dijera, tú Valverde, tú Darwin Núñez, no vengan, pues ya los conozco. No, no, ellos están jugando la Copa América de veras. Nosotros parece que fue una broma, ¿no? Que fuimos a jugar claro. la Copa, la broma, ¿no? No, no, no. Teníamos que haber ido con lo mejor que tenga el fútbol mexicano para competir a este nivel de quiénes son los mejores de América, ¿no? Y México claro. no respetó eso. Y ese diagnóstico o lo hizo el Jimmy Lozano y lo respaldaron, o lo hicieron los directivos y le pidieron al Jimmy Lozano que lo ejecutara. Eso es lo que hay que aclarar. ¿Quién decidió eso? Porque efectivamente se equivocó. Se equivocó rotundamente. Porque al final, no, los hombres que no estaban, al final faltaron.
Claro, claro.
Y los chavos que incorporaron ahí, nada más fue para bajar el promedio de edad. Pero Marcelo Flores, Brian García,
no jugaron.
Y el otro Brian González, ni un minuto, ni un segundo jugaron la Copa América. Entonces, ¿para qué los tienes ahí si no van a jugar?
Sí, porque fue, Pietra, no entendí muy bien esta renovación de la selección mexicana de fútbol. El promedio de edad fue de 27 años, pero el de la convocatoria fue de 25, es decir, convocaste un promedio de jugadores de 25 años, pero acabaste jugando con el promedio más alto de 27. Entonces, yo ya me perdí. Si era el objetivo central ver a jugadores jóvenes, pues creo que, como bien dice Héctor, Pietra tampoco se cumplió.
No, para nada. Y además, la renovación o el cambio generacional debe darse pues así, orgánico, no porque lo quieras imponer, porque claro. Finalmente pues llevaste a un portero de 33 años, Julio González, que fue sí. El primero que paró, no llevas a Memo, pero llevas un portero de 33 años. No va el Chucky Lozano de 28, pero va Memo Martínez de 29. Y así, entonces esto no es cambio generacional para nada, y dentro de las palabras que dice Ibarra Cinieca, que no se puede asegurar la permanencia, yo creo que va a seguir, pero no se puede asegurar la permanencia si Ibarra lo dice, porque ya sabemos quiénes mandan aquí en nuestro fútbol. Y luego dice que evaluaron la entrega, la garra, el esfuerzo, la dedicación. ¡Ah, caray! ¿Qué evalúan de eso? Pues no se supone que eso debe de estar en automático también. Eso no se evalúa. Entrega, garra, esfuerzo, dedicación, son las palabras que utilizó Ibarra Cinieca entre lo que se evalúa del desempeño del equipo en la Copa América. Esto es increíble. Estas cosas no deben evaluarse, estas van en automático.
Sí, también algo que me llamó la atención fue lo que dijo Jimmy Lozano al término del partido y la conferencia de prensa, aludiendo a que el proyecto, los jugadores creen en el proyecto, los jugadores están convencidos. Digamos que ponderaba, ponía como una virtud que hay un buen grupo de gente que apoya el proyecto, pero un proyecto que no necesariamente es el correcto para esta selección. ¿Qué les parece que escuchamos a Antonio Naelson Ciña? Uno de los jugadores es mexicano y que alguna vez jugó justamente el Mundial del 2006 como mexicano naturalizado, y que también tiene su punto de vista a propósito de la participación de esta selección mexicana de fútbol. Escuchamos a Ciña.
Hablando desde afuera, que es muy fácil hablar desde acá, yo lo que veo es que mientras no demos prioridad a la cancha, vamos a seguir sufriendo. Se oye feo, puede oírse un poco seco, pero el fútbol mexicano necesita poner más atención a la cancha. No podemos estar tomando decisiones solamente por bienes estares de lo que pasa fuera de la cancha. El fútbol se juega con una pelota y dentro de una cancha de fútbol, y ahí es donde hay que tomar decisiones.
Sí, entendiendo que esa es la prioridad, parecería, de los dueños, no está justamente en la cancha, sino en el negocio, y en el negocio pues las cosas no van mal. Entiendo que cada que un equipo mexicano, la selección, se presenta en Estados Unidos, la gente, el aficionado mexicano o de origen mexicano se retrata en la taquilla. Yo quisiera preguntarles, a propósito de esta asamblea de dueños, Héctor, que tiene lugar el día de mañana, ¿esperas algún cambio del discurso que ha presentado Ibarra Cinieca, o crees que va a ratificarse por la asamblea, en el pleno de la asamblea, la continuidad de Jimmy?
Pues mira, en la agenda del día no está hablar de la selección nacional.
Mira.
No sé si lo incorporen como parte de la emergencia de que estamos viviendo, o si de plano les resbale y digan, nosotros venimos aquí por la lana nomás, arreglar asuntos de dinero está por autorizarse un fondo de inversión que compraría derechos del fútbol mexicano y de entrada les daría 1.400 millones de dólares,
wow,
de dólares, para que se repartan 700 en partes iguales entre los 18 equipos. A cada uno le tocarían como 38 millones de dólares, uf, de entrada nomás. Toma para que te ayudes
para
tantito.
Tus chicles.
Esto lo hacen con el propósito de subir el precio de las franquicias, porque les parece una locura que las de Estados Unidos valgan 500 millones de dólares, la de San Diego, y 1.000 millones la que dicen que va a abrir en Las Vegas, y que aquí las franquicias valgan 30, 40, 50 millones de dólares. Eso los dueños están peleando para que las franquicias valgan más. Por eso es que, porque les hace tanto resquemor lo del ascenso y descenso. La presión social, claro, que hay para que vuelva el ascenso y descenso no tiene nada que ver con el modelo de negocios que tratan de incorporar, de tener plazas fijas, de tener equipos fijos y que nadie corra peligro su inversión. Entonces, por eso es que quieren, este fondo llegaría y estos otros 700 que sobrarían después de repartir 700 entre 18 partes iguales, estos se repartirían también entre los equipos en partes equitativas de acuerdo a la importancia de cada equipo. Ahí les, okay, entraría otro trancazo de dinero, ¿no? A Chivas le pueden entrar 80 millones, al América 100 a lo mejor. Eso es lo que están tratando mañana, puro asunto de dinero. Nada más, fútbol no les importa tanto, les importa más el dinero.
O sea, Pietra, entonces, todo parece indicar que seguiremos igual. Es decir, lo que tú decías y decías con mucha, con mucho tino, me lo parece. Si no identificas, si no reconoces el problema, pues no hay posibilidad de arreglarlo, Pietra.
No, no. Y mira, me quedó muy claro lo que dijo Jimmy Lozano en sus declaraciones después del partido. Yo voy a entregar un informe en 2 semanas. Uh-huh. Entonces, bien dice Héctor Huerta, yo pienso que en esta asamblea de mañana no se va a tomar en ese sentido ninguna decisión. Pero ellos lo que tienen identificado, y lo sabemos perfectamente, es el negocio. Y el negocio para ellos es solamente para ganar dinero, no es la cancha, como bien señala Ciña, ¿no? La cancha no interesa y ahorita menos porque se tiene este negocio asegurado de la Copa del Mundo. Si nosotros tuviéramos que enfrentar una eliminatoria, entonces sería distinta la cosa. Si voltearían un poquito a ver la cancha para tratar de mejorarla, pero los mismos clubes y los dueños pues no ayudan en eso. Yo entiendo perfectamente que es un negocio, pero a Chiquito Sánchez no lo dejaron salir de México porque el América ofreció el doble de lo que ofrecía el Sevilla. A Orozco Chiquete no lo van a dejar salir de Chivas porque la oferta que viene de Bélgica no alcanza a la cláusula de rescisión de Orozco Chiquete. Y así nos podemos ir con uno, con otro y con otro. Entonces, al rato nos estamos quejando, pero nosotros mismos no dejamos, somos como los cangrejos de Hugo, ¿no? En la cubeta, no dejamos que nadie salga y cuando salen lo regresamos.
Seguimos viéndonos el ombligo en el fútbol mexicano, esa es la realidad, sí. Y no vemos lo que hay afuera del entorno. Pausa y enseguida regresamos, ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Bueno, pues estamos de regreso, amigos, y justo a propósito del tema de el arranque inminente de la Liga MX y el torneo Apertura 2024 del Balompié Nacional. Hay un tema que tiene que ver justamente con los refuerzos del América, y ya estaríamos hablando con César Caballero. Antes de ello, si les parece, escuchamos qué es lo que dijo Eric Sánchez, refuerzo americanista y también integrante de la Selección Mexicana de Fútbol.
No, no puedo hablar, sino con gusto les decía, obviamente ellos saben, ¿verdad? Pero ellos saben lo que conlleva estar en ese club tan grande.
¿Tú reportas con el AME o vacaciones?
No, ¿qué vacaciones? Directo, no hay más.
Directo, dice entonces el Chiquito Sánchez. Parecía que tenía pues posibilidades de jugar en Europa, se cayó y ahora estará con el América. Con el gusto de saludarte, César Caballero, ¿cómo estás? Y cuéntanos de Eric Sánchez, ¿cuándo entrena? ¿Cuándo se reporta con el América? ¿Cómo te va, César? Gusto en saludarte.
Hola Javi, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Sí, va a tener unos días de descanso Eric Sánchez antes de incorporarse a las Águilas del América. Es por eso que ayer llegó a Guadalajara y no a la Ciudad de México. Se espera que el próximo jueves, que sea el jueves cuando ya esté trabajando con el conjunto americanista, que tenga las primeras prácticas con sus nuevos compañeros, que comience a conocer la forma de trabajo de Andrés Jardine, que ese mismo jueves también haga todo lo que tenga que hacer de promocionales para las plataformas del Club América, que hable para la televisora oficial, que ya sabemos que eso es uno de los requisitos antes de llegar al nido de Cuapa. Entonces, al final de cuentas, va todo el proceso caminando de la manera que tiene que ser. Eric Sánchez estará entrenando el próximo jueves, practicará también el viernes, y ahí será cuando Andrés Jardine decida si es que lo lleva a San Luis para el inicio del torneo en el estadio Alfonso Lastras. En este momento todavía no está segura su participación, lo van a evaluar después de ese par de días de trabajo, y entonces se tomará una decisión, pero lo que es un hecho es que ya el jueves tiene que estar trabajando con el América en el nido de Cuapa.
Uno de los refuerzos que tendrá este América, que, bueno, seguramente le vendrá muy bien la calidad, el talento que tiene Eric Sánchez. Oye, pero cambiando de tema, a propósito de su portero lesionado, a propósito de Malagón, ¿qué sabes de la evolución de Malagón, el arquero titular del América?
Malagón va muy bien, Malagón va dentro de sus tiempos de recuperación, los cuales de inicio eran de 4 a 6 semanas. Entonces, está trabajando de buena manera, está haciendo un poco ya de trabajo en cancha, está también con los kinesiólogos del club, recuperándose, tratando de estar al 100% lo más pronto posible. Este fin de semana, Rodolfo Cota será el que defienda el arco americanista frente al conjunto de San Luis. Lo que me han dicho es que lo más probable es que las primeras jornadas del torneo hasta la Leagues Cup las defienda Rodolfo Cota la portería de las Águilas. Si es que en algún momento la recuperación de Malagón acelera los tiempos o va mejor de lo que está esperado, seguramente entonces volverá, porque a pesar de lo que haga Rodolfo Cota en la portería del América, el titular es Luis Malagón y Cota lo sabe perfectamente. Por eso es que Malagón no se quiere apresurar, él sabe que tiene el puesto asegurado, va a tratar de recuperarse al 100%, no va a estar trabajando al 100% durante las próximas semanas, pero es muy probable que lo veamos quizás por ahí de la jornada 4, en dado caso de que no quieran arriesgarlo, ya sería hasta después del Leagues Cup, pero por lo menos la jornada 1, 2 y 3, lo más probable es que veamos allá un Rodolfo Cota, que es un portero con experiencia, que eso le gusta mucho al cuerpo técnico americanista y que sabe perfectamente que el día que Malagón esté al 100% tendrá que ir al banco de los suplentes.
Hola César, qué gusto saludarte. Oye, pues no puede arrancar un equipo con la incertidumbre, o sea, tiene que planear ya sobre hechos concretos. El América, en el caso del América, ¿qué altas podrían advertirse que vienen y qué bajas podrían darse todavía? Porque da la impresión de que es toda una incertidumbre. El América, se puede salir Fidalgo, que puede salir Cáceres, que puede salir no sé cuánta gente. ¿Quiénes van a salir o quiénes se van a quedar ya de manera definitiva, César?
Hola Héctorín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, la verdad es que en este momento, aunque lo ideal sería no iniciar en esta posición, sí son más incertidumbres que certezas las que se viven en las Águilas del América. El verano es muy largo. El mercado de fichajes, hay que recordarlo, cierra hasta el mes de septiembre. Prácticamente tienes 2 meses más en los que vas a tener que estar al pendiente de que no lleguen ofertas por tus futbolistas. Te puedo decir que al día de hoy no hay una oferta por Álvaro Fidalgo. Fidalgo está trabajando sin problemas con el América. Sabemos de su deseo de volver a Europa en algún momento, pero hasta el día de hoy, 2 de julio, nadie ha puesto una oferta en la mesa para llevárselo. Misma situación de Sebastián Cáceres, que ha tenido la mala fortuna de que no ha tenido mucha participación en la Copa América, y eso, por supuesto, no ayuda a proyectarlo a los mercados europeos. Entonces, tampoco hay una oferta para llevarse al central uruguayo, a pesar de que sí hay la promesa y la buena voluntad de ayudarlo a salir al fútbol europeo. El tema de Igor Lichnowsky continúa en el aire, el América lo quiere retener, Tigres quiere que entonces se lo compren o que se pague todo el sueldo, al mismo tiempo que los Tigres saben que ya nada más le quedan 6 meses de contrato y que se puede ir gratis. Entonces es una situación que está ahí en el aire. Lo que te puedo decir es que el fin de semana Ramón Juárez y Néstor Araujo van a ser los que estén como titulares en la saga central. Entonces sí son muchas las incertidumbres, el tema de Bryan, que está en la mira del Corinthians. Los brasileños están en charlas con el América para tratar de llevárselo. Las Águilas quieren $6 millones por el futbolista uruguayo. Entonces, sí hay muchas incertidumbres en este momento con respecto a las bajas. Va a funcionar mucho el tema de las altas con respecto a qué jugadores puedan salir todavía. Ahorita lo que tienen claro es que quieren un volante más por izquierda. El sábado va a ser Alejandro Sendejas el que tome esa posición, pero no quiere el América no tener más fondo de armario en el equipo. Entonces, está todavía complicado, van a venir días movidos, el mercado de pases está abierto hasta septiembre y todavía con incertidumbres por resolver.
Bueno, con el mercado abierto hasta entonces habrá seguramente mucho de qué hablar en los próximos días, como bien comentas. Además, se nos atraviesa en medio la Leagues Cup. Querido César Caballero, un abrazo, muchas gracias por tus apuntes.
Saludos, compañeros. Nada más informarles, hoy el América entrenó en el CAR, las canchas del Nido de Cuapa están en mantenimiento, pero el plan es que el próximo jueves estén ya trabajando en sus instalaciones, ya con Eric Sánchez y con Israel Reyes incorporados.
Por cierto, ¿sabemos dónde va a jugar ya de local el América? Ya sabemos cuáles son las opciones, de las opciones que tenía, ¿cuál va a tomar el América para jugar de local ahora?
De inicio, el Estadio Azul. Su primer base va a ser el Estadio Azul, que puede ser azul, azulgrana, azul crema, pero bueno, ya lo dirá, lo mencionará cada quien como quiera. El principio es que ahí se va a jugar por lo menos en la fecha 2, que es el próximo partido local que tiene el América. El Estadio Azul va a ser su primera base de operaciones, pero se va a analizar también en otras plazas el poder llevar al conjunto americanista en algún momento, si es que la logística lo permite, pero al menos de entrada el Estadio Azul será el que albergue los primeros partidos del América como local.
Muchas gracias, César, un abrazo.
Saludos, excelente tarde.
Hasta pronto.
Bueno, empezamos este viernes la Liga, Javier, y luego el América juega contra San Luis.
Sí.
Luego recibe a Querétaro en el Estadio Azul, y luego dos visitas consecutivas a Tigres y a Juárez. El América solo juega un partido local antes de que arranque la Leagues Cup.
Ajá.
La Leagues Cup empieza después de la fecha 4 en México, se interrumpe del 21 de julio, que es el último partido de León, hasta el 23 de agosto.
De agosto.
Un mes, dos días, se va a quedar el fútbol mexicano huérfano de equipos. Todos se van a jugar a Estados Unidos.
Pero pues no importa, Héctor, sigue la caja registradora, sigue sonando.
Sí, pero es una risa este torneo. Desde la otra vez que hubo la Leagues Cup.
Sí, claro.
Esto de que te partan el torneo en la fecha 4 y la gente se queda con las ganas de ver partidos y ya no tienes que esperarte un mes. Hoy te vas a ver al Minnesota y vas a ver a no sé qué, al Charlotte.
Sí, te olvidas hasta que hay la Liga MX. Sí, ni hablar.
Es lo que te decía yo, de cuando pones a administrar tu negocio a un empresario de televisión que no ha dirigido fútbol nunca, pones a un pentatleta que no sabe si la pelota del fútbol es redonda o es cuadrada, y pones a un político que trabajó en el Seguro Social y en Cofepris, lo pones a manejar la liga, pues es la consecuencia esto. O sea, solo piensan todos en cómo meter más dinero a la caja registradora para hacer negocio y que tengan contentos con su trabajo a ellos, pero no piensan en el fútbol, por eso se dan este tipo de resultados.
Es lo que hay. Pietra, ¿y qué esperar de este América? No sé si quieras agregar algo más justamente al reporte de César, o preguntarte directamente sobre si este América, a ver, es un equipo importante dentro del fútbol mexicano, siempre tiene que estar peleando por el título, pero lo podríamos ver como el favorito número uno, indiscutible para hacer incluso un tricampeonato, Pietra.
Pues sí, porque es el bicampeón. O sea, por ese lado, y no pensando en que si ayudó o no ayudó el arbitraje, porque yo creo que las dos finales consecutivas hubo algunas decisiones que terminaron favoreciendo al América, no podemos negar los grandes torneos que ha tenido, ¿no? Y si es un bicampeón, claro que sale como favorito para este torneo, por más incertidumbre que haya para ver quién está y quién no está en el plantel. Se sigue hablando de varios jugadores. Platicábamos a mediodía y Héctor Huerta le preguntaba a César sobre la posibilidad de Alexis Vega y hay todavía opciones, ¿no? Y el América junto con otros, el Cruz Azul que se ha reforzado bien, Toluca que se ha reforzado muy bien también y que mantiene jugadores importantes, yo son por ahí a los que veo, no tanto este torneo, a los del norte, pero el máximo es el América, nos guste o no nos guste, ¿no?
Sí, y tiene que responder como tal, como el equipo grande que es y además el bicampeón que le obliga, desde luego. Ahora, ¿tiene Jardine un equipo tan sólido, Héctor? Es un equipo, a ver, acaba la posible salida de varios jugadores, la llegada del Chiquito Sánchez, ¿es más redondo el equipo del América ahora?
No, yo creo que cerró inclusive apenitas, o sea, fue campeón porque los demás estaban peor.
Okay,
esa es la verdad. El América, si mantiene esta cuota de irregularidad como tuvo el torneo pasado, no va a ser tricampeón. Va a ser muy difícil. El Chiquito Sánchez lo agregas en una zona donde aparentemente no te hacía falta nadie.
Sí.
Ahorita nuestro problema, o el América, el problema que tiene más importante es la punta izquierda, porque se fue Cabecita Rodríguez, se va a ir Brian Rodríguez y ya se fue también Quiñones.
Quiñones.
Entonces, de ese lado no tiene a nadie. Zendejas lo puso ahora a jugar en ese lugar, pero juega mejor del otro lado Zendejas. Sí, yo creo que al América le faltan piezas todavía.
Muchas interrogantes que se tendrán que empezar a despejar porque arranca este viernes el Apertura 2024 del fútbol mexicano. Obviamente los equipos importantes siempre tendrán, por supuesto, primera mano para tratar de conseguir los objetivos. Pausa y enseguida regresamos con más ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Otro equipo que ha estado en la discusión de estos últimos días por el trabajo que ha estado haciendo en la, digamos que la temporada baja y sobre todo desde la oficina con la contratación de jugadores que llaman poderosamente la atención como el griego Giacomakis, por ejemplo, el cual ya hablaremos, pero también con la posibilidad de nuevos refuerzos que lleguen a la máquina celeste de Cruz Azul. Para hablar de ello establecemos comunicación con León Lecanda. Querido León, ¿cómo estás? Gusto en saludarte y cuéntanos sobre la posibilidad de que llegue Luis Romo a la máquina celeste, que deje Monterrey y que se vaya a Cruz Azul. León, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Javier? Fuerte abrazo, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Hay mucha confianza en el seno de Cruz Azul de poder convencer a Luis Romo. Ayer a su llegada a Monterrey, el seleccionado nacional de lo mejor que presentó el tricolor en la Copa América 2024, al menos en su fase de grupos, declaró que quería quedarse en Monterrey. Y aquí la realidad es que Cruz Azul ya presentó una oferta formal, lo mismo que han hecho América y Guadalajara, y la confianza que tiene la directiva de Cruz Azul está en el hecho de que ya jugó en el equipo celeste, que tiene raíces desde su etapa de 14, 15 años en fuerzas básicas en Cruz Azul, uno de los grandes autores o colaboradores para la novena en el Guardianes 2021, y que el deseo de Luis Romo de convencerlo de que regrese a Cruz Azul puede hacer lo que finalmente haga que sea nuevo jugador de la máquina. Todo dependerá en buena medida, Javier, del deseo de Luis Romo, que tiene hoy cuatro opciones muy sólidas en el fútbol mexicano: quedarse en el Club Rayados, ir al América, a Chivas o a la máquina.
Luis Romo, que a ver, ya era un buen jugador, Héctor, pero que cobró más relevancia por la participación que tuvo, digamos que inesperada de alguna manera, por la lesión de Edson Álvarez, ¿no? Y que fue de los que quizá, pues de lo más rescatable, ¿no? De esta selección mexicana de fútbol en la Copa América.
Sí, Luis Romo tuvo una actuación destacadísima. Yo creo que fue, junto con Johan Vázquez, los mejores. Oye, León, te preguntaría, en el asunto de Salcedo, tomando en cuenta que ya la directiva y él están tramitando la posibilidad de que salga del plantel, ¿qué elementos le faltarían a Cruz Azul? Entiendo que viene Jorge Sánchez. Entiendo que tendrían ahora la necesidad de otro central y no sé si algún otro puesto más por ocupar en Cruz Azul para refuerzos. ¿Qué sabes tú de las llegadas de otros refuerzos?
Sí, lo platicábamos, Héctor, hoy en Fútbol Picante, lo difícil que es para Cruz Azul, pues esta cadena de acontecimientos en las últimas horas y el hecho de que por razones personales, motivos familiares, como lo ha dicho internamente Carlos Salcedo a la directiva de Cruz Azul, pues esté negociando en este momento su salida. A ver, lo difícil es tratar de reemplazar o sustituir a un jugador del calibre de Salcedo, que a sus 30 años había retomado desde el torneo pasado con Martín Anselmi el brillo quizá del Carlos Salcedo de sus mejores temporadas en Tigres, en Chivas o en el Eintracht Frankfurt, por mencionar algunos de sus ex equipos, y lo cierto es que contaban con él. Entonces estamos hablando de que Cruz Azul debuta, arranca la apertura 2024 este sábado frente a Mazatlán en la fecha 1 en casa, y claramente el reemplazarlo va a ser una tarea difícil porque hoy además tiene una particularidad: la máquina ya no tiene plazas de jugador no formado en México, Héctor. Están las 9 ocupadas, contando al griego Yorgos Giacomakis, y con la decisión del cuerpo técnico y la directiva de sí inscribir a Gabriel El Toro Fernández, a pesar de que puede estar disponible quizá a finales de septiembre o inicios de octubre, de acuerdo con su evolución, ¿no?, de la ruptura del ligamento cruzado. Entonces, así está la situación, Héctor. Tendrán que ver si llega Romo, entonces decir, bueno, ese hueco que deja Salcedo quizá pueda ser ocupado en línea de cinco por Romo, jugando más retrasado que en su posición de selección o en Monterrey o en Cruz Azul mismo, y quizá quedarse ahí, porque también el desembolso de la directiva, Héctor, esto poca gente lo sabe, está superior el monto egresado de estos sí. tres fichajes de los 21 millones de dólares. O sea, Cruz Azul no ha hecho caja, no ha recibido un dinero ni un peso por nadie, porque tampoco ni siquiera le han pagado una posible venta de Santi Jiménez, pero entre Giacomakis, Andrés Montaño y Jorge Sánchez, más de 21 millones de dólares. Y claramente, si se hace lo de Romo, la operación va a rondar los 6 millones de dólares, y pues bueno, imagínense, ¿no? Por cuatro jugadores.
Oye, lo de Santi, perdón, ¿le debe todavía un porcentaje el equipo Feyenoord o es un porcentaje sí. por transferencia?
Es lo que se conoce como el porcentaje de la segunda venta. Cruz okay. Azul conservaba el 30%. En estos ajá. días está por recibir un 10% extra, ¿sí? O sea, para conservar solo el 20%. Entonces Feyenoord está a punto de hacer un pago cercano a los 2 millones de euros por un 10%. Y ya después, si Feyenoord lo vende a otro club, supongamos una transferencia de 30 millones, Cruz Azul cobra el 20% de esos 20 millones.
6 millones.
Estaríamos hablando 4 millones más, exacto, ¿no? Uh-huh.
Pero por lo pronto soltando la chequera y en serio abriéndola el equipo de Cruz Azul. Querido León sí. Lecanda, te mando un abrazo, muchas gracias por tus apuntes el día de hoy.
No, hombre, un abrazo a ustedes, querido Javier, y solo agregar que Giacomakis, 10 días fuera por un esguince de tobillo izquierdo, no es grave, pero se pierde el arranque del torneo.
Se pierde el arranque, mucha expectativa o mucha sí. expectación volver a Giorgio Giacomakis. Gracias, León. Abrazo.
Oiga, saludos,
hasta pronto.
Silenciosamente el Toluca se está armando para ser campeón. Ahí te va, mira.
Paulinho.
Jorgito, para que tú escuches la alineación. Tiene en la portería venga. A Volpi y a Luis García.
Ajá.
Tiene Volpi de titular, Luis García suplente. Tiene en la defensa Guamerucito por el lado derecho, Orrantia como uh-huh. respaldo de él, Andrés Pereira, Luan, el brasileño Luan del Palmeiras, que viene a reforzar la defensa. Y abajo tendrían a Escobar y a Piñuelas, otros dos centrales. Tiene a Gallardo por el lado izquierdo, como lateral izquierdo. Uh-huh. Tiene a Isaís y a Villegas para respaldarlo ahí. Tiene al Pato Baeza y a Marcel Ruiz para contención, porque se fue Belmonte al Boca. Tiene a Juan Pablo Domínguez, tiene al Canelo Angulo, a Maxi Araujo, a Jan Meneses, a Alexis Vega, a Paulinho, al Gacelo López y al hijo de Loco Abreu, a Diego Abreu. Ese es el plantel del Toluca inicialmente para este torneo. Está bastante
suena
bravo
bien.
El Toluca.
Suena bien.
Está bastante bravo.
Suena que le están invirtiendo y qué bueno por un equipo sí. grande. Para mí es un equipo grande el equipo de Toluca. No es tan taquillero, uh-huh. pero es de los que más títulos tiene.
Pero
10
títulos
tiene.
10.
Sí.
Pero 10. Tiene 26 sí. torneos sin ser, 27 torneos sin ser campeón.
Sí, ya tiene un rato, lo sé, y me duele aquí en el corazón.
Pues para que no te duela tanto, este tiene posibilidades.
Vienen por todo, sí.
A ver si es cierto. ¿Qué les parece, Pietra, Héctor, si establecemos ahora la comunicación con Jesús Bernal para que nos cuente la actualidad de las Chivas, la actualidad del rebaño? Jesús Bernal, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Platícame de los seleccionados de Chivas. Ya están reportándose con el equipo. ¿Cómo te va?
Saludos, compañeros. Muy buena tarde. Así es. Ya hoy reportaron a trabajar Raúl Rangel, Roberto El Piojo Alvarado, también Jesús El Chiquete Orozco, quienes pues de inmediato se incorporaron. El único que tuvo minutos en Copa América fue Roberto Alvarado en el duelo contra Jamaica, jugó 12 minutos y de ahí en más ninguno tuvo participación. Entonces, pues los están evaluando, pero lo más probable es que puedan tener actividad, dado que pues no deberían de presentar ningún tipo de molestia por la prácticamente nula actividad que sumaron entre los tres elementos del rebaño sagrado en este certamen. Desde ayer comenzaron la preparación para recibir al equipo de Toluca en el Estadio Akron el próximo fin de semana, y con esta expectativa de lo que puede ocurrir. Para este torneo todavía no se han vendido todos los chivabonos, como ocurrió en el pasado. Sin embargo, me decían que la cifra ronda por ahí de los 30,000, entonces pues de igual manera es una buena cantidad de abonos vendidos de cara a este compromiso, a este próximo torneo, compañeros.
Bueno, y a propósito de las altas, las bajas, entendiendo que el mercado de transferencias del Balompié Nacional está abierto y va a estar abierto durante varias semanas, ¿qué es lo que sabes? ¿Alguna salida, alguna llegada, Jesús, de las Chivas, del rebaño?
Mira, por ahora, después de lo que se ha hecho oficial, o sea, que es el caso de la salida de Macías, de Lalo Torres, del Guacho Jiménez, de Ronaldo Cisneros, el alta de Fidel Barajas, de Omar Gobea, de Daniel Aguirre y de Bruce Mesmari, la única que está ahí cocinándose es la posible salida del Chiquete Orozco al fútbol de Europa. Sin embargo, hay un interés del Anderlecht de Bélgica, pero la directiva de Chivas lo tiene muy claro. O pagan la cláusula de rescisión, que es de 6 millones de euros, o el futbolista se queda. Porque para Chivas es un elemento necesario, que ven complicado poderlo sustituir, y por ende han tomado esa determinación. O se paga la cláusula, o el Chiquete se queda en Chivas.
Oye, Jesús, ¿no le están allanando el camino al Chicharito para que no tenga prácticamente competencia en la titularidad de Chivas? Porque salvo el caso de Ricardo, este centro delantero, ahorita se me
escapó
el apellido, Marín, Ricardo Marín, salvo ese, ya sale JJ Macías al Santos, se va Ronaldo Cisneros al Querétaro, y entonces ya nada más quedaría, digamos, Marín, y quedaría, si acaso, la hormiga, ¿no?, Martínez. Es todo lo que quedaría para que el Chicharito sea titular ya sin ningún pretexto, ¿no? Y ya sabiendo que va a viajar de visitante, ¿no sabes tú si va a viajar de visitante el Chicharito?
Saludos, ¿cómo estás? Buena tarde. Pues mira, al menos por ahora contra Toluca, pues va a ser aquí en casa, ¿no? Después veremos si veremos si hará la gira por Tijuana y Querétaro, porque son los próximos dos juegos, Tijuana fin de semana, Querétaro a media semana, y luego será Mazatlán en casa antes del parón por la Leagues Cup. En lo que mencionas, fue muy curioso, Héctor, porque antes de que llegara Javier Hernández, tanto Ronaldo como JJ Macías tuvieron minutos. Una vez que Chicharito estuvo en Guadalajara, se acabó. Si revisamos los números de estos jugadores el torneo pasado, Macías tuvo el 19% de los minutos y Ronaldo Cisneros solamente el 1% del total de los minutos. Entonces, es evidente que sus oportunidades se vieron reducidas con la llegada de Javier. Sí estaban encartados en esa zona, y también tiene que ver con el hecho de que los propios jugadores, pues, se dieron cuenta que no iba a haber oportunidad, ¿no? Es por eso que se toma la determinación de que ambos se salgan, y bueno, pues Javier ahí seguirá en competencia directa con Ricardo Marín por un lugar en el 11.
Jesús Bernal, muchas gracias por tus comentarios el día de hoy. Gracias, un abrazo.
Hasta luego, buena tarde.
Hasta pronto. ¿Qué te parece estas Chivas, tus Chivas, Pietra? ¿Para qué están entonces con lo que estamos viendo, la forma en la que se está armando otra campaña más de Fernando Gago al frente de este equipo? Y las expectativas, ¿qué tan altas son de este rebaño a unos días de que arranque el torneo, Pietra?
Pues mira, en los últimos torneos están dentro de los primeros cuatro en los números, entonces no pueden bajar de ahí. Yo pensaría semifinales, a pesar de lo que me digan. Las salidas no creo que vayan a pesar tanto. JJ Macías, no pasó nada con él. A mí me decían que de mentalidad diferente y quién sabe qué tantas cosas. Nada más era sangrón el muchacho, es la verdad, ¿no? O sea, no tenía relación con los compañeros, y a los compañeros no les latía que estuviera JJ Macías. Esa es una verdad. Entonces yo sí creo que el Chicharito será titular. Este debe de ser el torneo del Chicharito, no el anterior, en donde tuvo algunos problemillas. Dicen que se lesionó en la pretemporada, pero este debería de ser. Los refuerzos no son refuerzos, ¿no? Son incorporaciones. Claro. Lo de Gobea podría ser, pero yo no sé si pueda tener cabida ahí en la media cancha que tiene muy hecha ya Fernando Gago. Yo veo un plantel interesante para competir y para que nos dé una sorpresita en el campeonato este Guadalajara. Pero sí, de refuerzos no hay nada, ¿eh? Oye, y me llama la atención nada más rapidito lo del Piojo Alvarado, ¿no? Nos dijo muy bien Bernal, jugó 12 minutos, el mejor futbolista mexicano de la liga, y el otro mejor mexicano de la liga, el Chiquito Sánchez, jugó 17 en la Copa América. O sea, partiendo por ahí, sí, que sí, tus sí, mejores sí, jugadores no tengan participación.
Sí, el mundo al revés, sí. El mundo o la selección, sí, al revés, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, antes de continuar con otros temas de la Euro, Pietra, Héctor, amigos, hablar de Kenty Robles, que finalmente fue presentada ya por el equipo de las Tuzas después de su periplo europeo. Estuvo con el Español, estuvo con el Barcelona, estuvo con el Real Madrid, y regresa ahora a México para ser jugadora del equipo de las Tuzas. Hablando del fútbol femenil, Tigres, campeón de campeonas, el día de ayer venciendo a las Rayadas en la gran final de este torneo o de este partido particularmente. Habla, por supuesto, del fútbol internacional. Morata se va a quedar en el Atlético de Madrid. También hablar de los directivos de Conmebol, que han asegurado que el estado del césped en los estadios de la Copa América es bueno, a pesar de tantas quejas que ha habido alrededor de ese tema en particular, en la superficie sobre la que se está jugando estos partidos de Copa América. Pero bueno, también Copa América, por supuesto, hoy continúa la actividad. Brasil contra Colombia, es un partido muy
partidazo. Dos favoritos al título, ¿eh?
Sí, los dos. Sí, dos, sí, sí. Junto con quien me diga, ¿no? Uruguay y Argentina, ¿no? Y ahí están los cuatro, sí, por cierto, de Conmebol. Bueno, para hablar ahora del fútbol de Europa, de esta Eurocopa que ha definido ya sus cuartos de final, establecemos comunicación con Alex Pareja. Alex, qué gusto saludarte. Cuéntanos un poco de este Austria contra Turquía, qué fue lo que te dejó este duelo, o quizá el de Países Bajos, que se esperaba que pudiera ganar, digamos, era favorito, pero un 3-0 sobre Rumania, no sé si corresponde a lo que muchos pensábamos. ¿Cómo estás, Alex? Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un abrazo para todos. Bueno, pues mira, lo de Países Bajos ha sido un resultado engañoso porque iban 1-0 hasta el minuto 85. Sí que es cierto que ha sido una buena presentación, muy buena, del equipo de Ronald Koeman, más ofensivo de lo habitual, más valiente. Los rumanos arrancaron bien el partido, tuvieron 10-15 minutos buenos, pero después ya se vieron superados por los holandeses, y me ha gustado mucho la actuación de Cody Gakpo como extremo por izquierda. Hoy Koeman recupera el 4-3-3 y le da a Gakpo el contexto donde se encuentra más cómodo y donde no puede jugar en el Liverpool, porque tiene delante a Luis Díaz en esa posición. Y Países Bajos, al final, con la entrada de Malen, que ha sido el que ha metido los dos últimos goles, pues se ha asegurado un tramo final del partido bastante tranquilo. Pero me ha gustado mucho lo que ha propuesto Ronald Koeman hoy, porque normalmente siempre es un entrenador que va con el freno de mano echado, y hoy la verdad que soltó a sus jugadores hacia adelante, sobre todo con Dumfries, el lateral derecho, que se incorporaba mucho al ataque, cerraba con tres centrales, con Ake estaba jugando de lateral izquierdo, pero cuando tenía la pelota no pasaba del centro del campo, y Holanda siempre se protegía con tres. Es una buena presentación de Países Bajos. Y el otro partido, el de Turquía contra Austria, la verdad es que es de esos partidos que te cansas hasta viéndolo desde el sofá, porque ha sido un auténtico derroche de energía. Sí, 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 ha sido excelente, ha sido un partido de estos brutales. Te esperas muy poco de estos dos, de un Austria-Turquía, no es un partido que mueva a las masas, pero ha sido sensacional. Desde el gol tempranerísimo de Demiral, los intentos austríacos con muchísima energía, otra vez la calidad de los jugadores turcos de centro del campo hacia adelante. Arda Güler ha dado hoy un recital, sí, de controles orientados, de diabluras y sobre todo de madurez a sus 19 años. Y luego, pues, eso, Turquía se ha sabido defender muy bien también. Tiene a tres centrales que son bravísimos, que de estos que te los cruzas por la calle y cambias de acera porque le dan miedo hasta el Conde Drácula. Y la verdad, sí, es que ha jugado muy bien. Y la casualidad, ¿no?, de este partido, que ha sido de ida y vuelta, ha sido tremendo, pero los tres goles han llegado a balón parado.
Oye, Alex, qué gusto saludarte. Qué hola, cosa, Héctor, tan triste las llaves, ¿no? Una llave España-Alemania, Portugal-Francia. Imagínate, esos dos partidos son finales en cualquier competencia. Pero en la otra llave, Inglaterra-Suiza y Países Bajos contra Turquía. Sí desmerece un poquito más. Bueno, estoy viendo que Holanda-Inglaterra podría ser la semifinal y uno de los dos en la final. Imagínate nada más. Pero bueno, en el otro lado, ¿quién se va a matar con quién? Es que qué bravo está, ¿no?
No, el cuadro este de España, Alemania, Francia y Portugal es sensacional, porque además tenemos dos repeticiones de dos finales. La del 2016, que es el Francia-Portugal, claro, y la del 2008, que es el Alemania-España. Ese es el lado heavy del cuadro. Eso le pasa, por ejemplo, a Portugal por no quedar primera de su grupo. Bueno, ha sido interesante. Y lo mismo a Francia, exacto, claro. Pero es una buena oportunidad, como dices tú, para que Inglaterra o Países Bajos o Holanda pues se vayan a meter a semifinales, pues vamos a ver. A la final,
vamos a ver si lo pueden cumplir. Alex Pareja, muchas gracias, un abrazo, Alex.
Abrazo.
Terminamos,
amigos.
Y ESPN Radio Fórmula, gracias, hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.